Test. Good afternoon, everyone.
Hola, buenas tardes. ¿Preparados para empezar la sesión? Muchas gracias por participar esta tarde. Son unas instalaciones preciosas y el auditorio es fantástico y bien. Me siento muy privilegiado por poder venir a esta sala para hablarles del nuevo GTLD. De hecho, bueno, cuando era un jovencito que publiqué el primer manual y miren dónde estoy. Creo que casi todos los asistentes conocen bastante bien el nuevo programa GTLD, pero simplemente dedicaré un minuto a que vamos a hablar del manual, que es el proceso por el cual una entidad puede pedir, solicitar un dominio. Así pues, este manual está dividido en 6 módulos que comprenden todo el proceso. El primero es una revisión del proceso en su totalidad, pero también describe quién puede solicitar, cuánto hay que pagar. El proceso describe también todo el proceso de petición. Además, suministra las pautas, los plazos, cuánto tiempo tarda una petición en ser procesada. El módulo 2 creo que es la parte más importante. Es el proceso que pasan todas las peticiones desde la evaluación inicial de 6 maneras diferentes para determinar la adecuación para tener uno de estos dominios. Hay preguntas y respuestas con las que se intenta comprobar la viabilidad financiera de la persona que lo solicita, de la entidad que lo solicita, si lo hacen, pues si la fuerza de esta petición tiene la misma importancia que otra que ya exista, y también se estudia que esta nueva petición no pueda poner en peligro la estabilidad del sistema. De hecho, este proceso no pretende evaluar desde un punto de vista capitalista o financiero, sino comprobar si la petición tiene unos criterios básicos. La guía lo que quería era ayudar a las personas que querían tener un dominio de este tipo, pues ayudarles en todo el proceso de solicitud. También desde un punto de vista de requisitos necesarios. El proceso de solicitud y de evaluación es básicamente una ayuda para los posibles solicitantes y un acompañamiento en el proceso. Los módulos 3 y 4 sobre la evaluación. El 3 específicamente habla de 4 objeciones, de las reglas de estas objeciones y de cómo cómo funciona el proceso de resolución de disputas. Lo que ocurre a veces es que hay dos entidades que solicitan el mismo, idéntico o tan similar dominio. Entonces, ¿cómo se rompe ese problema? ¿Cómo se desbloquea? Y esto también se describe en el 4 y en el módulo 5 se habla de las delegaciones. El proceso de delegación del contrato de registro. Son cuestiones que aparecen en el módulo 5. Y el módulo 6 es un resumen que contiene los términos y condiciones del proceso. Creo que estamos entre amigos y para empezar por lo más reciente, una de las presentaciones, creo que es el miércoles, es sobre conceptos básicos de GTLD. El martes, perdón. Sí, me indican que será el martes. Para las personas que no estén familiarizadas con el proceso de GTLD, pueden tomar esta sesión como un primer curso y el martes un segundo curso. Es como si estuviéramos en la escuela. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues ICANN acaba de publicar la cuarta edición de este manual. Y todavía estamos, bueno, hay todavía, se está escuchando a los comentarios públicos, reuniones presenciales y también hay consultas. Por ejemplo, en la reunión de Nairobi recibimos, hace algunos meses recibimos comentarios. Todo esto forma parte del proceso y también hay otras cuestiones cuando uno se plantea lanzar un proyecto de este tipo. El éxito de la participación pública es importante para los que estamos en esta sala, ya que trabajamos juntos para llegar a este punto. Y en cuanto a las cuestiones todavía pendientes en este manual y cuánto hemos avanzado para la solución. Lo que hemos intentado hacer es mejorar los nombres, que sea más estable, más seguro. Los GTLD ofrecen competencia y fuerza, pero también están diseñados para que el espacio de nombres sea más seguro y más intuitivo. Espero que en la próxima presentación solo sean tres de los cuatro puntos que hay aquí. De hecho, se trata de la comunidad ICANN y de cómo trabajamos juntos. Y el proceso de desarrollo de políticas a veces es lento, pero hay pocas políticas de consenso. De todos modos, con el fin de conseguir un buen producto que garantiza la estabilidad y la seguridad para la comunidad, y esto es algo que se ha hecho en los últimos meses, algunas cuestiones asociadas con este manual. Hace algunos meses incluso no podríamos hablar de todos estas siglas que ven en la pantalla, IRT, STI, etcétera. Ahora lo que está ocurriendo es que en estos grupos de trabajo, en un periodo de tiempo muy breve, han solucionado cuestiones muy difíciles. Y entonces esos resultados y esas soluciones se deben integrar en el manual. De hecho, es muy gratificante para mí y para todo el personal de ICANN poder etiquetar esto como un éxito del modelo ICANN, a pesar de este modelo multiparticipativo, podemos mirarnos y decir, aquí tenemos un problema, pero vamos a trabajar para solucionarlo. Y con estos grupos multifuncionales, con distintas áreas de interés, se ha llegado a un consenso sobre muchas cuestiones difíciles. Y creo que eso es uno de los grandes logros de esta reunión. Hablar de responsabilidad, de transparencia, perdón, en el modelo ICANN. Esto es un ejemplo de que estamos avanzando. Cuando hablamos de GTLD, se está convirtiendo en un modelo de demostrar el éxito de ICANN. De hecho, quería utilizar este gráfico para destacar que desde el primer manual, que fue publicado hace ya muchos años, todos estos grupos han solucionado problemas asociados a las versiones anteriores. Y mientras tanto ha habido consultas, un par en Latinoamérica, un par en Asia, en Abu Dhabi, en Londres, en New York. Muchas reuniones presenciales, muchas conference call, muchas horas de trabajo al teléfono, en momentos a veces muy difíciles porque son equipos mundiales los que se dedican a estas tareas. Así pues, el resultado de todo ese trabajo es lo que hemos publicado. Hemos publicado una versión que es la versión número 4, con cambios sustanciales con respecto a la versión 3. Y para explicar, de hecho hemos publicado también un memorando explicatorio para explicar. Y también tenemos informes de expertos independientes, también el presupuesto del programa GTLD, distinto del presupuesto ICANN, porque no coinciden los tiempos ni en año fiscal. Y también la fase 1 de las dos fases de un estudio económico para responder a las respuestas sobre rentabilidad y etcétera de los del nuevo GTLD. Pero de lo que quería hablarles y lo que creemos es de lo que creemos que queda por hacer. En la última reunión en Nairobi, pues hubo problemas que requieren solución, y son problemas que están claros ahora para ICANN gracias a varias consultas. Por ejemplo, en el contrato de registro había dos cuestiones fundamentales: la integración vertical y también el proceso para enmendar, para las futuras enmiendas. Para las partes interesadas y para los miembros de la comunidad. De modo que las soluciones a estas dos cuestiones aparecen en el manual. También cuestiones sobre nombres geográficos. También había cuestiones pendientes de IDN, los requisitos de 3 caracteres. Sobre todo en IDNs en idiomas. Bueno, seguro que no lo digo de la mejor manera porque soy americano, pero cuando se utilizan símbolos en lugar de letras, este requisito de 3 caracteres, os podéis imaginar el problema que puede causar. Y también sobre la protección de marcas comerciales, hemos publicado modelos que se incluyen en el manual de una manera formal, y indicando que estos mecanismos de protección van a formar parte del proceso, y también las conductas maliciosas. Y para hablar de todo esto voy a pedir a Karen, de hecho es la responsable del trabajo del manual, de hecho es la que lo ha redactado, juntamente con nuestros expertos, los expertos externos en la comunidad. Pero bueno, en el nuevo GTLD, en la lista de gente que ha participado, ella es una de las protagonistas. Tienes la palabra.
Thank you.
Muchas gracias. Bien, ha habido varios cambios entre la versión 3 y 4. De hecho, los que están en esta diapositiva son los principales cambios de los que hablaré hoy. Después hay cambios menores de clarificación o debido a que el público había pedido ejemplos. Eso también forma parte de los cambios de esta nueva versión. Voy a ir por módulo. El módulo 1, 2 y 5 son los que tienen más cambios. Como ya decíamos, en el módulo 1, bien, es una introducción de todo el proceso. Incluye, bueno, cubre muchas áreas distintas. Una de ellas está relacionado con qué tipo de entidades pueden solicitar un nuevo GTLD. Y una de las secciones que aborda esta cuestión es un debate que se ha tenido en la comunidad sobre los registros y los registradores. De hecho, se ha tomado una posición por defecto en esta versión 4 del modelo, que básicamente prohíbe la copropiedad entre esas dos entidades. Sabemos, y todavía hay colaboración y trabajo en la comunidad, hemos sospechado que el resultado de esto superará la posición que tenemos ahora. El módulo 1 también es hay una sección sobre los requisitos para una persona, bueno, para alguien que solicita un GTLD a alto nivel. Hay varios requisitos adicionales e información necesaria también. En ese caso hemos añadido las variantes. Los caracteres variantes pueden sustituirse. De hecho, en un contexto para registrar nombres de dominio, hay scripts en los que uno, dos o más caracteres se consideran variantes de uno mismo y pueden sustituirse entre sí en distintas cadenas. Entonces, una cadena TLD variante es una que sustituye a un carácter por otro. Así pues, se puede solicitar una cadena TLD e incluir en la petición las distintas variantes para ese mismo TLD. La posición es que en la versión 4 del manual las cadenas TLD variantes no se van a delegar a corto plazo. El tipo de prerequisito para poder delegar cadenas TLD-IDN es el desarrollo de aceptación y de pruebas de un mecanismo. Y eso, de nuevo, queda reflejado en esta versión número 4. Además, en el modelo 1 también se revisan las fases por las que pasa la solicitud. En esta nueva versión hemos podido mejorar muchas áreas del proceso que se habían dejado abiertas o que no eran muy precisas en las versiones anteriores. Así pues, hemos podido incluir plazos y periodos específicos, puntos del proceso en los que el solicitante recibe una notificación, donde se publica material, también el periodo de comentarios públicos, cómo aparece todo esto en la consideración de las peticiones. También se ha añadido algo al código de conducta relativo a los paneles de evaluación. Algo que se nos había pedido era hablar más de cómo se tratan las distintas legislaciones en ese sentido. Hay más descripción sobre cómo funcionan todos los registros, cómo funciona el proceso y cómo se debe rellenar la petición. Y para terminar, hay una descripción de las comprobaciones que ICANN va a hacer y de cómo funciona todo ese proceso.
So moving on to module 2.
Bien, vamos a pasar al módulo 2. El módulo 2 tiene en cuenta las diferentes revisiones que aborda esta aplicación. Tenemos un par que voy a abordar aquí en la primera fase. Tenemos el requisito de caracteres IDN. Tenemos diferentes versiones donde se había aplicado que se solicitaban tres caracteres distintos, pero había muchas personas, tenían grupos, sobre todo lo que se refiere a los IDNs. Y también lo hicimos teniendo en cuenta el trabajo que se había realizado, estábamos revisitando este requisito. Ahora son dos caracteres. Bueno, teniendo en cuenta, pues, algunas otras pruebas. Tenemos otros cambios previstos, que son los nombres geográficos en el nivel superior, teniendo en cuenta los comités asesoras y también algunos comunicados. Se han excluido las aplicaciones con carácter geográfico y por países, de modo que estas aplicaciones no se van a aprobar. Y las zonas que van a tener repercusión sobre este proceso político, pues después están relacionadas con los IDNs. Respecto a las denominaciones geográficas, también tenemos un ejemplo de una carta de apoyo por parte de nuestro gobierno en el caso de un nombre geográfico, por ejemplo, que se había aplicado como un TLD y el solicitante también había presentado la oposición por parte de su gobierno. Nosotros hicimos una serie de preguntas sobre lo que se necesitaba, qué había que firmar, etcétera, y ahí recibimos una serie de orientaciones sobre cómo podría solucionarse esta cuestión y cómo tenía que ser esa carta. El módulo 5, bueno, pues es un módulo que presenta bastantes cambios porque es un sistema de delegación y donde se cambian muchos de los parámetros que ya existen. Si el solicitante de TLD se recibe la aprobación, él se puede firmar un acuerdo con ICANN para registrar un programa. Y aquí tenemos una serie de cambios sobre requisitos y normas que se van a aplicar con este nuevo operador. Tenemos el Trademark Clearinghouse, que es un área que se ha abordado a lo largo del último año más o menos. Es un centro un almacén, y con el nuevo GTLD tenemos un nuevo requisito para tener un servicio y utilizar pues estas informaciones para este almacén y para que conste también en este manual. Luego tenemos el sistema que supone un nuevo requisito. Se trata del sistema de suspensión rápida uniforme. Tenemos nuevos registros, que es un nuevo remedio que podemos hacer si se considera que este nombre de dominio está violando otros derechos. Es un sistema que se complementa con el UO y el cometido de este sistema rápido de suspensión pues tiene la ventaja de ser un sistema rápido y menos costoso que el UDPR. Además incluye pues diferentes usos de dominios y así podemos evitar casos de abusos. Respecto al proceso de resolución de disputas post-delegación, pues es un sistema que existe también dentro del PLD. Se puede, pues, puede ser un caso de infracción de una marca registrada. Por ejemplo, si decimos que el operador de registro ha estado pues en cierto modo animando pues malas prácticas o está pues cometiendo ciertas infracciones, se puede aplicar este sistema. Y también en lo que se refiere a las aplicaciones basadas en la comunidad, donde una serie de miembros de la comunidad pueda creer o un grupo pueda pensar que los operadores de registro pues no están cumpliendo con los requisitos o la misión que se le ha asignado. Entonces, pues se remiten al acuerdo en el caso de esta solicitud, o sea, de la comunidad. De modo que tenemos estos mecanismos disponibles para resolver conflictos. Luego tenemos el acceso a ficheros por zonas y los requisitos. Tenemos un modelo estándar. Los operadores GTLD pues tienen la posibilidad de recurrir a este sistema. Lo que hace este grupo de trabajo es lograr un modelo estándar con una serie de GTLDs. Y los que estén interesados en acceder, pues existe un punto de acceso con los consumidores, y esto pretende reducir pues la carga administrativa a los proveedores, también pues mejorando el acceso en función de los formatos. Sin embargo, también pues queda un poco de margen para mejorar el funcionamiento. También el módulo 5, en base al acuerdo, se está llevando una discusión sobre el periodo de transición. Tenemos un memorando explicativo que da muchos detalles sobre las fases que se pueden seguir, los pasos que se pueden seguir en el caso de que este operador de registro GTLD pues pueda fallar en una de sus funciones fundamentales. Es decir, que si hay una emergencia y necesitamos encontrar un proveedor de backup, pues se puede seguir en funcionamiento. O bien, imaginemos que no sea un caso de emergencia, pero que si hubiera alguien pues saliera del negocio, bien estuviera en una fase de transición. Aquí en la guía o en el acuerdo pues se muestran cómo funcionan estos procesos. Y por último, con respecto a este modelo, tenemos algunos cambios. Tenemos el proceso para los futuros cambios, tenemos un anteproyecto del acuerdo actual. Si alguna de las partes desea cambiar alguna disposición, sí que se puede hacer un proceso que permite enmiendas futuras siempre y cuando gocen del apoyo de ICANN y de otros registros. También se puede cambiar el control. Puede haber un cambio, por ejemplo, si hay un operador que es adquirido, vendido, puede asignarse responsabilidades a otra parte, pues existe una disposición que exige la aceptación de ICANN en aquellos casos, y la intención es garantizar que no hay una parte que pudiera tomar el control sobre una parte de GTLD que nunca hubiera sido abordada o revisada por parte de ICANN. Y por último, tenemos también algunos fragmentos en el acuerdo donde se habla de la posibilidad de que el solicitante pudiera ser una entidad gubernamental o intergubernamental. En esos casos, pues hay algunas disposiciones que quedan modificadas y, quedan incluidas en el acuerdo. Le doy la palabra a Kurt. Gracias, Karen. Gracias, fantástico. Bien, aquí tenemos un ejemplo de cómo hemos visto los grandes cambios. Aquí tenemos el nuevo acuerdo, y de hecho se trata del acuerdo, pues que, bueno, lo voy a pasar rápidamente, que tenemos los cambios que se han realizado pues desde la versión número 1. Bueno, la verdad es que hemos cambiado casi todo, como lo podrán observar. El texto original estaba en negro. Bueno, hay dos casos. En primer lugar, hemos hecho... No es que la versión original fuera malísima, sino que la hemos mejorado mucho. Pero también es cierto que hemos pasado por un proceso de negociación, consulta sobre los términos del acuerdo, sobre cómo podemos proteger mejor a nuestros consumidores y crear un entorno competitivo donde podamos trabajar mejor. Estos serán pues dos de los objetivos que nos preocupaban, sobre todo dentro de la declaración de la misión de ICANN. Bien. Ahora, volviendo a la presentación de Karen, pues muchas gracias, ha sido fantástica. Al final nos damos cuenta de que hay que mejorar pues el DNS, los nombres, y tiene que ser flexible para fomentar la innovación, y así tendremos una especie de plataforma de oportunidad para mejorar. Bueno, supongo que recordar la reunión de México, pues allí abordamos todas las cuestiones más importantes, es decir, mitigar las conductas maliciosas, perniciosas, y también tener en cuenta los mecanismos de protección que existen actualmente en el manual y tener en cuenta estos mecanismos para otros documentos o guías. De modo que se trata de, por ejemplo, pueden servir para mejorar nuestros servicios. También si tenemos el sistema de suspensión rápida y también la resolución de disputas, es decir, si hay quejas con respecto a registros o sobre conductas en la manera de gestionar estos registros o si se está cometiendo alguna infracción con respecto al acuerdo. De modo que se trata de una serie de mecanismos nuevos de protección que pretenden proteger a los usuarios a lo largo de todo el proceso, y esto pues se va a hacer pues en diferentes fases y también con las operaciones en curso. Y antes de abrir los registros, pues hay una especie de almacén que supone una protección para los poseedores de derechos. Y una vez que se abre para el funcionamiento, este registro se pone en marcha, y también tenemos otros mecanismos de protección para que se protejan a los usuarios, y también hay un proceso de suspensión rápida y se facilita la búsqueda, y por supuesto también tenemos el UDRP que ya existe. Es decir, que si tenemos en cuenta el entorno con las GTLDs actuales, pues tenemos una base muy estable, y es algo que nos permite proteger a los usuarios gracias a estos mecanismos de protección en el nivel superior, también en el segundo nivel. Bueno, me parece que ya han oído estos términos. Además de los mecanismos de protección, tenemos otras disposiciones que permiten evitar estas conductas maliciosas. Ya lo hemos visto en diferentes ocasiones, hemos visto TLDs. Hemos visto que muchas veces se presentan estas conductas maliciosas, y Greg Batre ya ha abordado esta cuestión y le doy la palabra. Gracias. Sí, buenas tardes a todos. Como Kurt ha mencionado, esta Este trabajo de GTLDs pues se inició en México y se ha convertido en una de las cuestiones más importantes. Y lo que voy a hacer aquí en los próximos minutos va a ser pues abordar o repetir lo que a lo mejor ya se ha abordado anteriormente, resumirlo. Y como mostramos aquí, la consulta, el hecho de preguntar a diferentes grupos sobre cómo han interactuado, tenemos un periodo de 4 meses que terminará en junio con una serie de paneles y nos tenemos que plantear cuáles son las cuestiones. Y teniendo en cuenta... Sí, creo que tengo que moderar la potencia de mi voz, dice el orador. Teniendo en cuenta las cuestiones identificadas por los expertos, hemos publicado un estudio que se publicó el pasado mes de octubre. Y tenemos aquí lo que queríamos hacer. Queríamos crear medidas de mitigación que fueran... incluidas también en el manual. Y bueno, más adelante ya diré dónde se han incluido, pero queríamos iniciar un trabajo en 2 programas que ya se ha mencionado. Las primeras 6 medidas se incorporan en diferentes aspectos de este manual, los operadores, investigar o estudiar los operadores de registros, también demostrar también las comprobaciones, porque los solicitantes deben tener un plan para el DNSSEC. Y esto incluye pues zonas donde DNSSEC pues se tienen que prohibir. También hay una identificación de una cuestión que es importante, que son los registros huérfanos. De hecho, los nuevos registros tienen que tienen que mostrar el plan para retirar estos registros. Y esto también figura en el manual. Y también necesitamos documentar pues si hay alguna práctica que cometa alguna infracción o bien si hay algún abuso o mala utilización. Todo esto está incluido en el manual número 3. Luego tenemos otra medida que se ha puesto en marcha ampliamente después de Conficker. Y bueno, esto se hizo con algunas organizaciones que incluyen algunas de las personas que están en esta sala. Y lo que queríamos es pues que hubiera una solicitud de registros y de registradores si había algún problema que requería una intervención. Es decir, que teníamos una amplia gama de nombres y dominios y queríamos tener un procedimiento rápido para abordar las cuestiones no contractuales, para tener en cuenta las situaciones de seguridad. Y es algo que ya está en marcha y que también está en el manual, en el caso de una conducta maliciosa. Después de la reunión de Nairobi, se crearon 2 grupos asesores, uno sobre el acceso por zonas. Karen, de hecho, ya ha mencionado estos 2 grupos. Y se decía que en una situación con un número limitado de registros se pueden trabajar pues con 10 o 12 acuerdos distintos en función de las organizaciones y también con la organización de protección de marcas en cientos de dominios distintos, y queríamos tener pues diferentes lugares a los que acudir para recibir las informaciones necesarias para poder identificar todas las actividades maliciosas. De modo que este grupo de trabajo ha estado trabajando, acaba de terminar su trabajo y también ha publicado un memorando de explicación. Y ellos pues proponen que se cree un clearinghouse, para una especie de almacén para proteger esta información y hacerlo de manera más eficaz. También con respecto a las últimas actividades, nosotros hemos publicado un documento sobre dominios. Tenemos un programa de certificación que está en curso. La noción aquí, bueno, teníamos dos nociones importantes. En primer lugar, se trata de un programa voluntario, no se trata de un anteproyecto que tiene que cumplir un solicitante. Tenemos una certificación TLD y tenemos una opción para aquellos que quisieran una nueva GTLD o una TLD existente, porque el ámbito de aplicación de este programa es lo que supone una zona de alta seguridad para incluirlo también con respecto al nivel de registro. Y sería necesario también proporcionar una certificación para incrementar la confianza de los usuarios y también, especialmente teniendo en cuenta el sector de las finanzas, el sector bancario, pues sería una propuesta de valor añadido para numerosas TLDs. Bien, ¿qué tenemos que hacer de cara al futuro? Nosotros pensamos que el trabajo que se ha realizado es muy bueno. El trabajo hecho hasta octubre del año pasado es muy importante. Se han llevado a cabo muchos esfuerzos para fomentar la participación tanto de los registros como de la gente que utiliza estos documentos para llegar a una zona de seguridad de estos documentos. Y también el hecho de tener un comité asesor supone pues una posibilidad de crear nuevas GTLDs y de que funcionen en un entorno mucho más seguro, y donde se pueda evitar la conducta maliciosa. De modo que fundamentalmente tenemos una sinopsis de lo que han sido estas nuevas medidas, dónde se han aplicado, qué progresos ha habido, y aquí tienen también algunos vínculos. Y también con respecto a este grupo asesor, pues podemos decir que el grupo asesor de acceso a documentos pues ha trabajado considerablemente, tienen buenos resultados y ha sido muy positivo ver pues el control que ha habido también para tener un TLD de alta seguridad. Es decir, que tenemos una serie de controles que la comunidad de la seguridad pues tenía en cuenta, y ha sido muy importante en la zona de alta seguridad y también teniendo en cuenta el trabajo realizado por el grupo de trabajo. Todo esto pues está incluido en los memorandos explicativos y también en la guía. Estamos abiertos a todos los comentarios y también con respecto a las propuestas de acceso a los documentos y, bueno, de cara al futuro, la zona de seguridad y, por supuesto, el grupo asesor, pues estará dispuesto a escuchar todos sus comentarios. Bien, lo que podríamos añadir también es, bueno, vemos aquí que hay diferentes medidas teniendo en cuenta los dominios de nivel superior. Queremos crear pues una situación para nombres futuros que sea más fuerte para los futuros usuarios y también teniendo en cuenta pues las actitudes maliciosas. Y también pues podemos dar estas explicaciones, de modo que he terminado y le vuelvo a dar la palabra.
Thanks, Greg. That was...
Sí, gracias, Greg. Fantástico.
So, getting...
Sí, bien, entonces, pues bueno, nos estamos preparando y esto es duro. Bien, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que mejorar para iniciar este proceso? ¿Cómo ICANN pues, se va a preparar para administrar este proceso de solicitud y de evaluación y cómo va a poder proporcionar servicios a toda una serie de nuevos dominios de alto nivel? Bueno, habrá dos primeras fases y les parecerá sorprendente, pero estamos al final de la fase 1 y de la segunda fase económica, pues se ha publicado justo antes de esta reunión. Se trata de un estudio sobre el mercado existente, teniendo en cuenta los estudios que se habían realizado anteriormente y también reflexionando sobre otros estudios de Greg Walls y de Michael Katz, cuáles son los costes potenciales del nuevo en el futuro, cuál es el beneficio neto y bueno, también tenemos que tener en cuenta pues qué es lo que se compara, los beneficios netos y los beneficios para los propietarios y para los beneficios sociales para todos. Y también se describen los costes. También pues los costes de las medidas para evitar las conductas maliciosas, etcétera. Y también de las GTLDs. También hay muchas propuestas en este informe para ver de qué manera, cómo se pueden sacar los mejores beneficios y actualmente estos informes proponen que se estudie la fase 2 de este estudio y dentro de unos meses veremos claramente cuáles serán los beneficios netos, cómo se pueden optimizar y cómo se pueden minimizar los costes. Entonces, actualmente lo que nos podemos plantear es, pues bueno, que se trata de estudios de caso, lo cual incluye, pues, las informaciones que se han recabado, estudios empíricos, para ver cuáles son los resultados cuantitativos de estos estudios sobre GTLDs. Y me estoy anticipando. Y también el roots on scaling es un tema muy importante que tenemos que plantearnos en el ámbito de los nuevos dominios de alto nivel. También el DNSSEC. IDNs también, IPv6 y también, bueno, todo esto ha sucedido de manera simultánea. Esto es muy importante para el DNS, pero también esto supone un gran éxito para toda la comunidad. Se ha realizado un estudio independiente, se publicó un documento sobre pues los costes de delegación para diferentes volúmenes de GTLD y sobre las solicitudes, y nuestra comunidad técnica pues está viendo pues qué se puede hacer. Bien, ¿cómo lo podemos financiar? Todo esto, tenemos un presupuesto. Lo que necesitamos incluir en este presupuesto es pues son los gastos que se tienen que hacer, cuál es el calendario para llevar a cabo estos gastos y, por supuesto, pues si necesitamos necesitamos alquilar nuevas oficinas para evaluar las nuevas aplicaciones, pues las nuevas solicitudes, pues tenemos que garantizar que podemos pagarlo, de modo que tenemos que encontrar un equilibrio entre nuestras necesidades y nuestro presupuesto.
Estas cuestiones de presupuesto son importantes y, bueno, ICANN está elaborando ahora sus presupuestos. Entonces creamos, por eso se creó un segundo presupuesto que se ha publicado para obtener comentarios públicos, y la mayoría se propuso que fuera publicado y aprobado, y se hace de manera anual, de una manera abierta y transparente. Otra razón por la que quisimos trabajar con un presupuesto aparte es que la mayoría hemos hecho ya cálculos y hemos visto que los gastos de la presentación de peticiones son $158,000 americanos y es un programa de amortización neutra, y entonces sería mejor separarlo de del funcionamiento cotidiano de ICANN para que este presupuesto no acabe siendo engullido por un presupuesto mayor como el de toda la organización. Evidentemente les animo a que lean la información sobre el presupuesto. Evidentemente tendremos en cuenta los comentarios públicos y así después será aprobado por la Junta. También buscamos maneras de apoyar a los solicitantes. Es algo que surgió después de la reunión de Nairobi. Y, bueno, intentamos desarrollar maneras para apoyar a la comunidad. Está el apoyo financiero, pero hay otras maneras, como educación, como ayudar los programas de formación DNS, formación técnica. Se ha formado un grupo desde Nairobi y ya es un grupo cruzado que ya ha desarrollado una carta del trabajo que se está llevando a cabo. Durante estas cuestiones preparatorias sobre cómo se está preparando ICANN para implementar el proceso y evaluar esas solicitudes, de hecho, no lo hacemos. TAS es un acrónimo porque nosotros no podemos hacer nada sin un acrónimo para el sistema de aplicación TLD, el sistema online con el que presentarán las candidaturas los solicitantes. Tenemos un libro de procedimiento donde se escriben los procedimientos de todas las actividades que se llevan a cabo y sobre la evaluación de las solicitudes, también de los procesos mediante los cuales se evalúan esas solicitudes. Y después tenemos los panelistas, que es una manera abierta en la que trabajamos. Se solicitan propuestas de los servicios de evaluación. Hay un proceso para identificar los principales candidatos que pueden aportar servicios de calidad con un alcance mundial y con unos costes razonables. Así, cuando tenemos el número de candidatos y entrevistamos a los principales, seleccionamos los elegidos y en muchos casos tenemos El programa de evaluaciones puede trabajar a tiempo. Este es el estado de compras del panel de evaluación. La idea, lo que quiere indicar es que los paneles para evaluación técnica, para evaluación financiera, para similitud, para nombres geográficos, perdón, muchos de estos procesos se lleva a cabo una evaluación muy estrecha para poder hacer recomendaciones. Hay dos paneles más. También entrevistamos a los proveedores de resoluciones. Se describió en el pasado para los distintos tipos de objeciones en el proceso de nuevos GTLDs, que los proveedores a veces ya se habían retenido. Y ahora tenemos a estos proveedores de servicios para las nuevas protecciones de marcas comerciales que forman parte del manual. Por ejemplo, verán publicado próximamente peticiones de propuestas para esos servicios. En cuanto a cómo lo vamos a hacer, aquí tienen los plazos. Hemos publicado la guía, la cuarta edición. En julio creo que todos los presentes habrán leído este material, conocerán el proceso, entonces podemos recepcionar los comentarios. Y tras analizar esos comentarios y los ajustes necesarios al proceso, para ver si esta será el último borrador de manual. Depende de ustedes y de la comunidad ICANN. Cuando la Junta puede echar un vistazo a los comentarios y determinar que la repetición o que el cambio entre esta guía y la siguiente es razonablemente pequeña, de modo que se siente que todos los de la comunidad sentimos o están de acuerdo con lo que aparece en la guía y les satisface, el cambio posterior será tan grande en función de los comentarios, y eso nos hace sentir seguros de decir que esta será la nueva versión del manual. Repito, como decía antes, que muchas soluciones de esta versión del manual vienen de la comunidad. Los procesos para mejorar los registros, también el proceso PDDRP, que es el de solución de disputas, también el mecanismo de protección de derechos, todo eso procede de la comunidad, así que es atípico que como miembro del personal ICANN uno se sienta cómodo de que lo que esté en esta guía tendrá un nivel de conformidad con la opinión pública. No sé si esta será la versión definitiva. Debemos finalizar el estudio económico, también que se apruebe el presupuesto, continuar con las actividades dentro del plan del proyecto y seguir ejecutando nuestra estrategia de comunicaciones. De hecho, la política recomienda un periodo de 4 meses de publicación. Cae el verano en medio, entonces, para que nadie luego pueda decir que no estaba al tanto de cualquiera de los cambios. También debemos acabar el escalado de las zonas. Esas son las tareas que quedan por hacer. Animo a todos los presentes. Hay mucho volumen para leer, pero bien, les recomiendo la lectura porque, de hecho, estamos tomando decisiones muy importantes y el cambio será mejor en el entorno DNS. Y todos desempeñamos un papel, todos queremos sentirnos bien y aprovechar estos cambios para que sean positivos. Habrá más sesiones aquí en Bruselas. Como os decía, hay una sesión básica de TLD el martes. Hay otra sesión el miércoles sobre IDN, que se centrará en las variantes. El miércoles también hay una sesión sobre marcas comerciales centrada en la gestión de marcas en el seno de este nuevo GTLD. También el jueves hay un taller de reducción de barreras, que se trata de apoyar a los solicitantes con respecto a la resolución de ICANN, fruto del trabajo de Nairobi. Y también durante las sesiones habrá briefings de distintos participantes y grupos. Así pues, les animo a que participen en todas las sesiones para estar al tanto de todo lo que ocurre. Muchas gracias a todos. Quiero agradecer a Karen y a Greg por haberme ayudado en todo esto y realmente agradecer al personal de ICANN por todo el trabajo realizado. También a todos los asistentes por su participación. Todos los grupos de trabajo, ZFA, HSTLD, STI, IRT, todos los grupos de trabajo. Muchísimas gracias a todos.
So we have a team.
Bueno, tenemos el equipo, estamos todos aquí, podemos responder a vuestras preguntas ahora o más tarde, cuando queráis. Hola, Steve. Estoy de parte de la coalición de responsabilidad online. Tengo varias preguntas, pero básicamente quiero centrarme en algunas cuestiones de las que hablaba Greg, de esta cuestión de la zona de alta, de esta propuesta de zona de alta seguridad. Estoy de acuerdo en que está claro que el manual ha subido el listón en cuanto a cosas que el registro debería hacer para protegernos, pues, de una utilización maliciosa de los nuevos GTLD, y eso es un paso hacia adelante. Sin embargo, como decía Greg, hay algunos TLD en los que es necesario proporcionar seguridad yendo a un estándar más superior. Y ahí es lo que entiendo, es la propuesta, pero que sigue siendo un programa voluntario, esta propuesta HSTLD. Y es un programa en el que no se dan incentivos para el proceso de evaluación, para que cualquiera puede lograr este estándar superior. Si alguien quiere postular para un punto bank, no ganan nada en el proceso de evaluación cubriendo los estándares HSTLD. Entonces, hemos destacado repetidas veces este problema y urgimos a que haya por lo menos en el nivel HSTLD que forme parte de la base. Otra pregunta, ¿hay alguna manera o debería haber alguna manera en el manual para que alguien que cree que llegar a la base mínima no es suficiente, que pueda presentar una objeción o hacerlo de algún otro modo, requiriendo a ICANN que considere si el solicitante debería cumplir algunos estándares mínimos, como ocurre en el HSTLD? Uno puede objetar en base a la comunidad. Entonces, mi pregunta es si eso también lo recoge este nuevo manual. Así pues, repito la pregunta. ¿Hay alguna manera de presentar objeciones? Y la sugerencia sería, bueno, podía hacerlo el experto, podía encargarse el experto independiente. De hecho, ya hemos hablado de esto con algunas industrias, sobre todo banca y finanzas. Y bueno, sobre todo en el origen de este trabajo de alta seguridad. De hecho, como decía Karen, recuerdo que en octubre se planteó el plazo de octubre de que habría la lengua, de que una persona, un solicitante, no tendría más seguridad. Y creo que hemos destacado eso como una como un criterio de objeción. Sí, pero eso solo sería para el caso en el que el objetor cumpla con los requisitos estándares para una objeción de la comunidad. Y siempre que pudiera satisfacer los otros estándares. Dicho de otro modo, aportar una objeción en esta base tendría que organizar una comunidad entera para destacar pues que hay un problema. Son dos preguntas. La objeción de la comunidad es que no representas bien o que no representas bien la comunidad. Y otro tipo de objeción sería que este GTLD no cumple los requisitos porque no presenta suficiente seguridad para evitar casos fraudulentos. No sé si me explico. No sé por qué uno tendría que cumplir los requisitos de la comunidad, que no son insignificantes, y es lo que decías tú, pero sí que deberían estar en la comunidad. Pero también me parece que es algo totalmente distinto de la preocupación de que el comportamiento malicioso debe tenerse en cuenta y debemos protegernos al respecto. Hola, hablo de parte de AIM. AIM. Es sobre este clearinghouse de marcas comerciales. De hecho, en la versión actual de la guía hay algo que se presentó sobre la complejidad de la discriminación y el posible juicio arbitrario. De hecho, los registros podían elegir el uso del clearinghouse de marcas comerciales para que sea Sunrise o un sistema de notificaciones, pero si es Sunrise, ustedes dicen que la marca comercial debe someterse a una revisión sustancial. De hecho, no es un término fácil para utilizar. Quizás podríamos ayudarle con otras propuestas. Pero lo que hacen con esto, básicamente, es introducir una discriminación entre distintos registros de marcas comerciales en el mundo. Y entonces están juzgando de manera arbitraria la calidad de estas marcas comerciales en el mundo, de estos registros. La revisión en sí no tiene nada que ver con la calidad de la marca, tiene que ver con la elección del registro de marca comercial, internacional, nacional o regional, en el sentido de hasta qué punto quieren ser administrados al sistema. Básicamente queremos un sistema de seguimiento rápido para nuestros usuarios, para innovar en el país. De hecho, la diferencia entre los que sí lo tienen o no, esto está teniendo repercusiones en nuestros empresarios que sienten esta discriminación. Así que les pediría que no lo hicieran, que este clearinghouse, que sea uno u otro, pero es una complejidad innecesaria que va a plantear más problemas todavía. Sí, podríamos hablar más sobre esto, pero hay otras maneras de que una marca comercial pueda disponer de un registro. Una es después de la revisión, pero también la otra manera es si se valida por algún proceso corporativo. O incluso hay una tercera manera y es si se hace la validación con el mismo proceso que esencialmente iría como un prerequisito para una audición UDRP. Así, para eliminar esta discriminación, de hecho, fue en base a muchos comentarios que recibimos cuando publicamos la versión de Clearinghouse. Podemos hablar más, si queréis, después. No he oído el comentario sin micrófono. Hay diferencias entre los dos sistemas, no entraré en detalles, pero una queja. IP cualquier registro en cualquier parte del mundo debe estar, debe cumplir estos registros. Sí, exactamente. Este es un elemento de la combinación. La distinción entre por qué uno o por qué el otro es una discriminación y creo que es una manera de complicar las cosas innecesariamente, porque en definitiva el objetivo aquí es la confianza del público. No estamos estudiando la protección de IP como un fin en sí, es porque la protección de la marca, la percepción pública, etcétera. Y muchas veces las marcas son un tipo de interés público. Sí. Y las reclamaciones IP son una notificación. Es una notificación. En Sunrise es más un derecho. El nombre está registrado. Así, en el caso de una queja de IP, pues sí, es distinto. El resultado de los dos procesos son distintos y creo que también podría haber, sí, una diferencia en cuanto a las reglas para el trato de estas marcas comerciales. Pero como le digo, podemos hablar más. Cedamos la palabra a otra persona. ¿Podemos aceptar un comentario de la participación remota? Y luego sí, respetamos la fila. Hablo de parte de un participante remoto. Hay unas 45 personas en la sala de chat. Una sugerencia y dos preguntas. La primera es que sugerimos añadir en el párrafo 2.2.1.2 las cuatro organizaciones regionales de AFTLD, APTLD, ENTR y LACTLD como nombres reservados. Como ARIN, LACTIC, números IP, organizaciones regionales de CCTLDs están implicadas directamente en el proceso de CCTLD de ICANN. Los cuatro ROS sí, y lo mismo para los intérpretes. Está leyendo demasiado rápido, no sé, es imposible. Esto fue en cuanto a la sugerencia. La pregunta es de Charles. ¿Cómo se construirá o se creará esta clearinghouse de bases de datos o hay una manera más rápida? De nuevo miro a Amy para estar seguro de que lo digo bien. Esta clearinghouse está compuesta por trademark holders que postulan para que se les incluya en la base de datos, de modo porque han registrado sus marcas en otras jurisdicciones y porque su marca ha sido validada por algún procedimiento de algún tribunal o porque desean que la clearinghouse les valide su marca y aclarar que solo habrá una, aunque haya muchos registros. De hecho, será una solución económica para las marcas. ¿Puedo leer la última pregunta? Sí, adelante. ¿Cómo se considerarán las solicitudes que no respetan el ISO 3166? Es decir, ¿cómo se considerarán las solicitudes .ng, .english? Pues depende. Habrá una delegación de nombres de países y territoriales. Es un capítulo muy interesante y muy extenso. Pero puedo decir que están los nombres breves y largos. También están las abreviaciones de tres letras que están en esa lista 3166, las abreviaciones de dos letras. Hay también algunas listas especiales procedentes de ISO También el personal de ICANN está trabajando para evitar redundancias con esos nombres de los países. Si hay un nombre combinado, se reservan los dos. Y después, evidentemente, están las traducciones. Es algo a lo que prestamos mucha atención. Y bien, no sé ahora mismo si .england está en la lista. Hola. Quería presentar un ejemplo. Hockey es, bueno, es un deporte, una ciudad deportiva que ha reclamado durante mucho tiempo terreno del mar. De hecho, hubiera habido beneficiado de ingresos del gobierno de una mejor condición inmobiliaria y no ha tenido una evaluación del impacto. Después de 19 procesos de negociación, las reglas y la legislación, bueno, se han hecho borradores y la cuestión geológica llegó posteriormente. El análisis geológico reclama en función de los riesgos asociados con la fuerza del terreno. La evaluación del impacto medioambiental no fue posible, así que se ha hecho poco o muy poco, muy pocas estadísticas para que recomendaran la recogida de datos. Así pues, ¿cómo podemos seguir con todos estos problemas si no tenemos estadísticas ni estudios de factibilidad? De hecho, pediría a los nuevos GTLDs el lanzamiento de los cuales y en el contexto de un estudio de escala de raíces y también la fragilidad y el riesgo de integridad que oímos en Nairobi. Mi pregunta es, ¿vender la piel del oso antes de cazarlo?
You remember.
Sí, recordarás. Antes de lanzar los nuevos GTLDs, medimos las ventajas, los beneficios, los inconvenientes. Y el trabajo inicial tuvo lugar por el NGSO y decidieron durante ese estudio que se podía lanzar el proceso, que ICANN podía lanzar el proceso de añadir TLD. Había una directiva que se creó, un proceso multilateral en el que los participantes estudiaron los beneficios de este lanzamiento y de la implementación. Entonces, cuando se implementó, se plantearon preguntas sobre los beneficios de los GTLDs y cuando nos llegó la información sobre la protección de los costes de protección de las marcas comerciales, también del uso fraudulento. Y se creó pues preguntas adicionales en la mente de los usuarios. Creo que sus ideas, bueno, que su opinión es válida y evidentemente es razonable, dada la dirección de la política por todos de nosotros, avanzar y proseguir con la implementación del plan mientras está haciendo trabajo. Así hay información preliminar sobre esta cuestión y, bueno, como ya sabe, ya hay análisis económicos que se han hecho y que se han publicado y que indican que esto podría avanzar todavía más. Pero evidentemente, si vemos una indicación de que no deberíamos proseguir, la Junta nos lo diría automáticamente, la dirección o incluso la comunidad nos diría que deberíamos parar. Y como no vemos esas indicaciones, no es el caso. Evidentemente, todo es una cuestión de equilibrio y de balance. Sí. Sí, de hecho, con respecto a este estudio económico, sé que el último párrafo indica que debería haber rondas limitadas y sobre la situación. Así que espero que esto tendrá no solo un comentario en el DAC, sino que habrá un impacto. De hecho, no debe tratarse como algo no posible, sino que si hay que hacer cambios estructurales, se deben hacer. Muchas gracias por haberme respondido.
Sí, me llamo Peter Stahl. Y... sí. Sí, un par de cosas. Sí, hemos visto que había pues varias cuestiones con respecto a las... bueno, las restricciones de la política de droga. Y yo lo que me pregunto es si se utiliza para este cometido o para cosas totalmente distintas. Entonces yo me pregunto si lo mismo se debería aplicar a cualquiera que pues no respetara estos compromisos iniciales. Yo sé que... bueno, luego tengo otra pregunta relativa a lo que ha dicho Steve, sobre todo en lo que se refiere a la representatividad. Tenemos una definición clara de lo que significan las organizaciones representativas, pero a veces me pregunto si estas organizaciones son organizaciones que puede ser un espécimen de las especies. Es decir, un banco puede decir, pues yo quiero el dominio .bank porque es una bank, pero yo creo que se trata de tener un reconocimiento en nombre de la comunidad. Luego tengo otras preguntas relacionadas con el hecho de que, por ejemplo, en alguna comunidad, por ejemplo, una organización, y lo repito, tenemos unas disposiciones incluidas en esta guía. Si una organización pues puede objetar, se protegería automáticamente. Por último, una pregunta con respecto a la estrategia de comunicación. Yo creo que han informado a personas como las que están aquí presentes antes de que lo leyeran en la prensa. Gracias, Werner. Sí, la verdad es que, bueno, lo que puedo decir es que el acrónimo RRDRP va rápidamente. Entonces, cuando tenemos un DRP, tenemos un beneficio. Porque si tenemos dos series idénticas, pues se nos puede proporcionar un TLD. Y de modo que existe la obligación, se puede decir que se pueden seguir estas restricciones. Y el motivo por el cual... porque se limita a las TLDs de la comunidad, es que no se da ninguna ventaja a los demás para que se conviertan en registros de CAN con restricciones y también pues si tienen que ser anticompetitivos. Pero en todo caso sí que pueden operar para ver cómo se pueden hacer las cosas para evitar cualquier daño a los registradores. De modo que, bueno, se trata de una discusión que es muy interesante y que nos puede ayudar a hacer un seguimiento de los TLDs y garantizar que existe pues un buen funcionamiento, sí. Entonces, bueno, si hubiera un daño, se puede decir que se podría extender a cualquiera que hiciera un compromiso. Sí, pero entonces estaríamos colocando una carga en los registros. Entonces la discusión es ver si tenemos que proteger este modelo o bien si tenemos que seguir un modelo distinto. No se trata de cambiar el modelo, sino de provocar daños. Si alguien dice, bueno, está bien y no se puede objetar, es un contrato con el que no, por lo menos, pues se podría encontrar algún remedio.
One question, okay.
Una pregunta.
Thanks, John. Go ahead.
Hello, this is Carlo.
Sí, Carlo Valenti, del personal de ICANN, tiene una pregunta de Jim Fleming. Sí, el software y el hardware cambia. Podemos tener un ejemplo. Nos centramos en DLS y los usuarios en Windows hasta que terminen los estudios. Gracias. Sí, yo creo que es una broma, un chiste sobre el tiempo que cuesta. Que cuando se termina, pues muchas cosas ya han cambiado. Sí, en primer lugar, yo quería felicitarles por los esfuerzos y el trabajo que han realizado, por los materiales de acompañamiento. Es obvio que pues han trabajado mucho al respecto. Y yo quisiera hacer una propuesta de carácter práctico, teniendo en cuenta que la próxima reunión de ICANN es dentro de 5 meses y medio. Nosotros pues podemos plantearnos nuevas TLDs donde podamos tener una comunidad, y yo creo que aquí en Bruselas pues hemos tenido una segunda reunión cara a cara con otras TLDs, y bueno, hemos tenido estas dos reuniones cara a cara. Yo estoy seguro que a lo mejor pues el equipo del evento pues a lo mejor no está de acuerdo con mí, pero yo creo que pudiéramos establecer el calendario antes de que se pues retire la junta para abordar todas las cuestiones que quedan pendientes.
Anthony?
Sí, perdón.
So John alluded to a board workshop.
Sí, John estaba haciendo alusión a un taller que se organizó en septiembre, una sesión de 2 días dedicada, por ejemplo, bueno, en primer lugar a los GTLDs.
Anthony?
Yes, I'm Anthony Vancouvering from Minds and Machines, and I was reminded by Mr. Shepard's remarks about substantive review that there is an issue I would appreciate some guidance from ICANN, which has to do with the widespread practice of registering trademarks as for new TLDs with, you know, at least I can presume, the intention of challenging others later. And we know that in the United States, which has substantive review, these have been disallowed, whereas in other jurisdictions they haven't. Obviously, I feel that, you know, this is to the detriment of the program to do this, and I would appreciate some guidance from ICANN, which I haven't seen, as to the validity of these sorts of registrations. I've certainly heard people talk about them, but there's nothing written. Thank you.
So I think some of that guidance is in the guidebook, and it's you really have to hold your finger on the page. But for the sunrise process, which is the process by which, you know, an entity can get a name, there is some validation or substantiation of a trademark required before the registry is required to honor that trademark in its sunrise process.
I think you misunderstood my point, Kurt. I'm speaking not of trademark registrations from the point of view of second-level domains, but mm-hmm. of the top level. So the registration of, for instance, dot whatever it is as a trademark in order to prevail in some kind of dispute between the same right. or similar.
So registering, I'm sorry for interrupting, so registering the name dot something as a trademark.
Correct, yes.
Yeah, so there's a fairly specific clause in the guidebook that says that those even if registered as trademarks, those wouldn't be honored as trademarks in the launch process. Did I say that right, Amy?
I would love to see that. I haven't seen it, so I'd like to see it pointed out. Thank you.
Okay. I will look it up. Mike, are you going to ask a question? No?
The gentleman. Okay. Bertrand has the mic.
Bertrand.
Okay. Bertrand Lachapelle, French, special envoy for the Information Society. First of all, I want to repeat in the public setting the exchange that we had, that I had with Kurt, suggesting to use the potential typology for the batching, and if you could elaborate and return to that. Second thing is, the main period in the new GTLD program will be the post-delegation period by definition. It's the years and years and years when we will have the TLDs operating. I may have a tendency to overemphasize the a priori framework and de-emphasize the compliance and enforcement mechanisms afterwards. In as much as possible, try to incorporate rules that are as simple as possible with a stronger enforcement and monitoring mechanism, even if it is a mechanism that takes into account a type of wrongdoing that is not anticipated but that can be addressed later on. So don't over-engineer it first and stress the compliance. Finally, as a lot of people have read with very great interest, the economic study that came out, I think a lot of people share the regret, not to say the deep regret, that this didn't come 3 years ago, because it would fundamentally have changed in many respects the general approach of the new GTLD program. We're now going to evaluate the impact of this study on the things that have to change or may change. But actually, I would like to support spontaneously the suggestion that John Nevitt made, and I would make an analogy. In any parliamentary process, you have a huge preparatory work before you draft a law. This preparatory work usually brings a pile of documentation that is about as high as the Eiffel Tower. But then when you draft the law, you want something that is thin, understandable, and very concise. I'm beginning to wonder whether the work we've done with the draft applicant guidebook, all the ancillary documents and so on, is not the equivalent of the preparatory work, and whether the summit or the main session of the conference...
Y la conferencia que se está haciendo puede ser una oportunidad para producir las 20 páginas de este documento que tendría el régimen para la evaluación de los solicitantes, también la delegación de los mecanismos y los mecanismos de segunda parte de postdelegación que hemos estado discutiendo. Y a lo mejor podríamos abundar un poquito más en este tema. Sí, yo creo que sería una buena idea uno... Si hay algo que yo pudiera lamentar sobre la aplicación de políticas que se ha hecho hasta ahora es que nos hemos centrado mucho en pues casos límite en nuestros debates y menos en preguntas y criterios, pero a lo mejor pues no se han abordado en foros como este, y este documento de 20 páginas, pues es un documento pues que cada solicitante cumplimenta para después proceder a la evaluación. No, creo que no me he expresado bien. Yo estoy hablando del régimen. En una de las preguntas que hay que responder, el proceso sería el resultado del trabajo que hemos hecho nosotros. Sí, entiendo lo que dice. Simplemente... Lo que decía uno de los miembros de la Junta, estábamos hablando de la creación de estas cartas. Sí, y es algo que hemos tenido en cuenta, ¿sí? Señor Pritz, el personal de ICANN ha podido encontrar la referencia en la guía de ICANN.
I didn't hear what you said.
Dice que no ha oído lo que ha dicho.
No.
Sí, yo quisiera intervenir al hilo de lo que ha dicho el señor Vancouver en lo que se refiere al EDTLD. Desgraciadamente hay algunos países como el Reino Unido y Estados Unidos donde en sus orientaciones comerciales se prohíbe estos registros. Sin embargo, esto no es uniforme en todos los países y en base a algunos estudios se han identificado unas 100 solicitudes en el Reino Unido, en la Unión Europea, en otros países donde pues hay países donde sí que se puede hacer. Entonces, ¿qué se hace con estas solicitudes? Esto no responde a la pregunta sobre qué pasa con alguien que tiene un TLD y están tratando pues de extorsionar dinero a través de ciertas actividades en un país, y es algo que ICANN tiene que abordar en los comités asesores o también con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, porque estas personas pueden ser expertos en estas cuestiones en particular y podría tener un poder de pues negativo si hubiera personas tratando de pues poner en marcha o aplicar derechos de marcas comerciales y luego sacar los TLDs de la zona. Y con respecto a los comentarios anteriores sobre añadir nombres a la lista de reserva, yo creo que en la TLD y otros grupos pues se puede hacer, y como dijo Dan Halloran, bueno, ya hemos estado participando en grupos de trabajo que han abordado estos nombres. Y, por ejemplo, también dentro de Yahoo, de Facebook, pues se pueden proteger las marcas. Y no debería haber ninguna exclusión. ICANN no debería recibir ningún tratamiento de preferencia. Yo creo que necesita expandir la lista de nombres, sobre todo la corporación, esta corporación basada en California. Por ejemplo, nombres y términos como los Juegos Olímpicos o la Cruz Roja. De modo que tenemos que plantearnos también la cuestión de la coherencia y reevaluar esta lista de nombres de reserva. Muchas gracias por estos comentarios excelentes, Mike. Constantin de Damesic, yo quisiera abordar la campaña de outreach, la campaña de comunicación. Yo he trabajado en esta iniciativa. En DAC no tenemos protección. Yo tengo una marca comercial en Punto Music y nosotros hemos estado trabajando para comunicar sobre lo que hemos hecho a nivel mundial. Sin embargo, el DAC no me garantiza a mí o a la gente que está trabajando conmigo pues un tratamiento justo. Y le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, pues si algún solicitante viene y me dice, mira, págame $400,000 para trabajar. De modo que hay que plantearse si este outreach, esta comunicación, pues se puede mejorar. Si estamos comprometidos con las aplicaciones y con el outreach, pues es algo importante. Y este es el primer comentario. El segundo se refiere a la estructura de cuotas. Podemos tener .music en diferentes idiomas, ya sea ruso o chino. El problema que veo es esta estructura de tarifas. Por ejemplo, la traducción de una aplicación, esto significa que se van a tener que pagar $185,000 cada vez que se utilizan. Y también quisiera saber por qué el IDN y el GTLD pues solamente cuesta $25,000, o si se puede hacer otra otra aplicación similar. Yo estoy seguro de que las empresas pues ya pagan esto por los dominios.com. Yo quisiera saber si hay otras personas con las mismas preocupaciones con respecto a estas cuotas, a estas tarifas que hay que pagar. Sí, gracias por estos comentarios y por estas preguntas. Nosotros reconocemos las diferencias entre CCTLDs y... GTLDs, sí. Por supuesto, hay una diferencia a la hora de recuperar los costes. Y yo estoy seguro que usted está al corriente porque hace tiempo que trabaja con nosotros y el CCTLD es una tarifa que sirve para recuperar y se calcula pues en base a ciertos parámetros y también tenemos que tener en cuenta pues... Y ICANN tiene muchos costes y costes muy elevados. De modo que tenemos que plantearnos, bueno, si tenemos una entidad que está solicitando un TLD, pues a lo mejor pues la primera fase pues tiene un coste superior a la segunda porque hay un proceso de racionalización. Por supuesto, hay diferentes maneras de reducir los costes. Por supuesto, es difícil, pero tenemos que entender los riesgos y es difícil pues llegar a una lista, una estructura de tarifas en la primera fase. Yo entiendo perfectamente los comentarios que está haciendo con respecto a los costes y tarifas, pero tenemos una serie de tarifas para el TLD y otra tarifa, y también puedo entender la frustración que pueden sentir porque ustedes llevan mucho tiempo trabajando en este proceso, no únicamente construyendo su marca, sino también pues trabajando como voluntario para participar en estos procesos tan importantes. De modo que yo entiendo perfectamente que se pueda sentir frustrado y yo entiendo que tiene que haber pues una recompensa. Muchas gracias, Ron. Sí, he seguido con constancia lo que ha dicho y la verdad es que usted ha hablado de aplicaciones basadas en la comunidad. Y de hecho, bueno, pues se trata de una prioridad. Porque muchas comunidades hablan diferentes idiomas o utilizan diferentes scripts. Y yo creo que ICANN es un ejemplo. Nosotros traducimos los documentos de ICANN a diferentes idiomas para que lleguen a las diferentes comunidades. De modo que voy a hacer la misma pregunta a mi colega. ¿Cuándo se niegan las mismas normas a la misma comunidad? Es decir, que no se trata de recuperar los costes para una comunidad, sino que se utilizan pues $185,000 para un script, pues es algo que nos tenemos que plantear. Gracias. Gracias. No sé cuánto nos queda, creo que nos quedan unos 20 minutos. Sí, 15 minutos, más bien 10. Señor Fury, por favor. Tiene una pregunta de los participantes. Adelante. Carla Valente, de los participantes remotos. La pregunta viene de David Cohen. Es una declaración. ¿Es posible que todos los retrasos, porque se continúa y se finaliza a pesar de los procesos, porque hay problemas donde idn.idn.net o CCTODs están en directo, porque es una ventaja injusta para la comunidad? Gracias. Sí, por supuesto, a pesar de que sea un una declaración, tenemos que tener en cuenta que el IDN Fast Track Process y el G3DS bueno, se están persiguiendo lo más rápidamente posible para evitar pues las consecuencias negativas. Señor Fury. Sí, muchas gracias por darme la oportunidad de intervenir. ICANN ha aceptado efectivamente este informe económico o habrá la posibilidad de... ¿Se refiere al informe económico? Sí, porque se está diciendo que había un 90% de estudios realizados con motores de búsqueda. Sí. Sí, son los informes para comentarios públicos, ¿no? Se han publicado para que se hagan comentarios. Y es el trabajo de economistas. De modo que si usted considera que contiene errores, pues por supuesto tiene que participar en el foro de comentarios. Sí, la idea es que los motores de búsqueda de hecho dan una información definida, es decir, que Google pues ha vendido por ejemplo Louis Vuitton. David Taylor de Hogan Levels. Se me refería a un punto al que ha aludido Philip anteriormente sobre las consecuencias. Yo creo que la seguridad pues también incluye muchos países con marcas comerciales en DNS versión 4, pero el hecho de que nosotros tengamos esta revisión, si no tenemos una revisión pues importante, pues yo quería saber si existe alguna consecuencia, si hay, bueno, 600.000 marcas comerciales en cada país, o bien si pueden participar o no en un periodo Sunrise. Lo digo al hilo de las tarifas, 30 millones al año, que es muy importante. Simplemente si se prevén algunas consecuencias, sí, gracias. ¿Un último comentario? Sí, Carla Valente de ICANN Staff. Tengo una pregunta de George Kerikos, un participante remoto, y la pregunta es la siguiente. Un momento, por favor.
George is going to smell a...
¿Sería una conspiración, George?
Okay, I'm sorry. I'm sorry, it's just moving.
Hey, Dan. Dan, that's Carla.
Do you have that? Thank you. Thank you. So here's...
Sí, aquí está la pregunta. ¿Alguien ha leído el documento titulado del Tim Berners-Lee? ¿El tilde se considera dañino? Sí.
So, if that's it.
Bien, si esto es todo... Pues muchas gracias. Me consta que habéis hecho un trabajo muy importante y quiero dar las gracias por haber participado y por dedicar tiempo y que habéis dedicado. Muchas gracias.